Seguimos conversando con Patricia Fernández Goñi y le dejaba planteada esa pregunta a Patricia: ¿cuánto nos reconocemos como personas, verdad, cuando tenemos que criar a un niño con el trastorno?
Bueno, realmente el primer trabajo para poder entender a otra persona muy diferente, con muchas necesidades, es entendernos realmente a nosotros y como bajar, como otra vez volver a ese lugar en el cual todos somos iguales, como a una comunicación muy desde el alma, a realmente dar tiempo a las personas, a no juzgar, a ver con compasión, a apoyar y ayudar mucho, hacer desde las ganas de dar. Todo eso es lo primero que estos niños te muestran.
¿Y qué es lo que pueden hacer? Porque siempre se hablan de las cosas que no pueden, lo que les dificulta, las trabas que hay, pero ¿qué cosas pueden ser buenos si se potencian?
Bueno, ellos tienen una mente que tiene como una tendencia a la creación de sistemas. Es una inteligencia que busca como todo el tiempo comprobar y generar estadística con respecto a sistemas que, bueno, evidentemente son sistemas de su interés. Te doy un ejemplo. Puede ser coleccionar algo. Puede ser un tema. Había un chico, por ejemplo, que le interesaban todo lo que era el transporte de ómnibuses de Montevideo, entonces conocía los nombres, las rutas, los horarios. Mi nena, por ejemplo, los va cambiando, pero el primer sistema que a mí me llamó la atención era que me tomaba de la mano, me llevaba hasta la playa, hasta cierto escalón y volvía. Y necesitaba hacerlo una cantidad de veces como para constatar que eso realmente era así. Utilizaba método empírico. Siempre se habla de que en base a esas fortalezas de ellos, lo inteligente, porque en realidad son cosas que de por sí no tienen una funcionalidad para adaptarnos y sobrevivir en esta vida. Entonces hay como que buscar puentes, ser uno muy creativo para ver cómo de alguna forma eso pueda generar algo con lo cual ellos puedan también
sentirse útiles.
Claro, claro.
¿Qué pasa con la escuela, Patricia?
La escuela, bueno, yo que terminé de estudiar una maestría en neurodidáctica, yo siempre lo que sentía desde mí es que en la escuela y en el liceo no había aprendido nada. Y es lo que hoy los neurocientíficos y los neuroeducadores corroboran. La educación teórica, la educación enciclopedista, primero que no tiene sentido en un mundo que está totalmente, que tiene un acceso inmediato a la información. Entonces, el centro educativo ya no puede ser el lugar de donde la información salga. El centro educativo tiene que ser, en todo caso, el lugar donde la información se aplique, se analice, con el objetivo del desarrollo de la inteligencia humana. Entonces, la educación de por sí para mí, como está planteada, no la quiero para ninguno de mis tres hijos. Yo estoy buscando un tipo de educación que realmente desarrolle la inteligencia y que es una educación mucho más contextualizada, ecológica, vivencial, y es la que ni que hablar que para estos niños con autismo se necesita. En todo caso, cuando las instituciones funcionen de esa forma, ahí sí podemos empezar a generar estrategias de inclusión.
¿Ninguno de tus tres hijos está escolarizado?
Sí. La única que no, Luciana. Luciana. Yo estuve en búsqueda con el mayor, por ejemplo, de pedagogía Waldorf, pero no había, por ejemplo, hay un colegio Waldorf, pero era tan chiquito que no encontré para el grado de él. Y mi nena chiquita va estuvo yendo a un colegio con una metodología diferente, muy interesante, que es el colegio Bisi Hans, donde utilizan una metodología no tradicional. Y bueno, y ojalá.
Pero ella la pregunta mía era sobre todo a que ella se está relacionando con niños que no tienen el trastorno.
No, Luciana.
Que eso es muy importante. Claro.
Luciana en realidad sí se desarrolla porque yo la llevo a piscina, a un grupo que trabaja con niños de con discapacidad. Entonces se relaciona con otros niños con discapacidad. Se relaciona con sus hermanos, pero ella no participa de grupos inclusivos. Uh-huh. No participa. No, Luciana es una niña que tiene algo que es como bastante atípico dentro del trastorno, es que ella no tiene intereses lúdicos, entonces es difícil. Yo lo he buscado, lo he pensado, yo por ejemplo soy profesora de danza y bueno, he buscado a través de la danza, a través de la música, a través del deporte, la natación sí, pero bueno, no está en un grupo integrado, está en un grupo, no está en un grupo inclusivo, está en un grupo donde hay otros trastornos. Igual para mí eso ya es genial, porque hay otros trastornos, hay niños diferentes y ella va conociendo personas. Sí,
Perdóname que te interrumpa, pero es una pregunta bien cortita. Sí. ¿Son cosas mías o es el común a los niños autistas el tema de la pileta, como que hay una especie como de lugar en común que a todos les gusta?
Sí, sí. Todo lo que sea la inmersión con lo sensorial es ya de por sí atractivo para ellos. Por ahí uno puede tener una ventana para explorar. Primero habría, como uno, en general ellos no sabemos qué es lo que les gusta, habría que tratar de ver lo que no les gusta y viendo lo que no les gusta, por ejemplo, si le gusta el agua pero no le gustan los ruidos fuertes, tal vez una piscina en un horario donde hay mucha población, no. Pero entonces sabemos que les gusta el agua y busquemos un horario donde hay pocas personas. Totalmente. Entonces ahí buscando vamos encontrando.
Claro, porque las piletas tienen eso. Sí. Cuando vos estás solo es el lugar más tranquilo, sí, y pacífico del mundo. Cuando hay mucha gente es un griterío, más todo rebota.
Sí, retumba.
Le molesta a uno. Eso. Imagínate.
En el caso de mi niña no tiene ese problema, pero hay otros niños que salían corriendo despavoridos. Sí. Hay niños que prendes una aspiradora y empiezan a gritar. A Luciana, por ejemplo, le gusta, inclusive apoya las manos para sentir la vibración de todos los electrodomésticos. Por eso el conocimiento de cómo funciona su sistema de captación sensorial, hacerles un perfil sensorial con una persona especializada en integración sensorial, es fundamental para tener una base sobre qué hacer y qué buscar con ellos.
Bien, hay algo que tiene el autismo, es que a primera vista físicamente no tienen ningún rasgo particular. Y eso puede llevar a que muchas familias que tal vez no tienen preparación ni tampoco recibieron acompañamiento al momento del nacimiento o los primeros desarrollos de sus hijos, no sepan hasta que son grandes que les sucede esto. ¿Es común? ¿Cómo ves a la salud uruguaya enfocada y a la educación uruguaya enfocada en detectar esta situación?
Bueno, hoy por hoy, como decía, como hay más diagnóstico, como se sabe más, como las políticas hablan más de todo esto, está más a la luz, la gente ya empieza a tener una idea. Está el Día Internacional del Autismo, donde el 2 de abril, que hay como un bombardeo, y hoy con todos estos con todos los medios, la información está llegando. Yo veo que la gente tiene más conocimiento y, por ejemplo, los que no tienen problema en decirte, se te acercan así y te dicen, tu nena tiene autismo, cosas así. O sea, la gente se está dando bien, más cuenta.
Y una vez detectado el desarrollo post, o sea, saber qué es lo que hay que hacer, cuáles son las cosas que ellos les podrían potenciar como personas más útiles en la vida en sociedad, todas estas cuestiones que vos sabés porque te has preparado, porque te interesa, hay quienes tal vez no tengan las mismas oportunidades.
Claro, hay muchísimo aún para hacer. Una de las cosas primeras es la información y la contención a una familia que realmente se quiebra con un diagnóstico de estos, que necesita muchos apoyos. El Estado ofrece una pensión, ofrece unas ayudas especiales, ofrece un asistente del BPS, pero, por ejemplo, no hay centros donde haya... Está lleno de profesionales que sí saben, pero no hay centros donde haya terapias integrales, donde los padres podamos ir. Entonces, de repente, hemos tramitado todo eso que nos da el Estado, pero no tenemos lugar a donde ir. O ciertos profesionales, que son los que se recomiendan, están atiborrados de trabajo y no conseguís turno. Y cuestiones de ese tipo que hacen que al final lo que te da el Estado no se pueda utilizar de buena forma. Entonces estamos como, las familias están como bastante solas y eso genera una sensación, un plus a lo que el trastorno ya de por sí genera, que hace que hay que todo eso repercute en la calidad de vida. La familia tiene que estar bien, tiene que estar orientada. Totalmente. Y firme.
¿Vos seguís trabajando?
Yo sigo trabajando, pero nosotros tuvimos que hacer un cambio importantísimo. Mauricio, mi pareja, no trabaja, está en casa. Eso es algo, por ejemplo, que pasa en muchísimas familias.
Porque, claro, yo te escuché
decir, los dos trabajan uno solo.
Hay que ver el horario en que se puede llevar a la piscina. Bueno, pero si cuando la mayoría de los padres lo llevan en el horario que en realidad les viene bien para poder trabajar. Sí, ustedes tienen que adaptar todos los horarios.
Todo.
Bueno, no estás sola porque te llegan muchos mensajes. Dice, mi segundo hijo tiene un leve rasgo del espectro autista, dice un oyente acá. Hola, Patricia, mi nombre es Alicia. Trabajo en una empresa que importa eritritol, una sustitución de azúcar. Dejo mi teléfono y queda a tus órdenes. El teléfono está acá, si lo quieres copiar antes
de
irte.
Qué bueno, porque lo estuve buscando hace años.
Bien, así que ya tenés a alguien. ¿Qué hace el internet o juegos y YouTube a un niño autista? ¿Es bueno que esté horas en su computadora? Pregunta alguien acá.
La pantalla debe ser limitada.
Pero
sí,
para todos, en realidad.
Para todos. Genera una atención automática y estos niños necesitan desarrollar la atención ejecutiva, ¿sí? La concentración. Hay dos tipos de funcionamientos de la atención cerebral. Una que se llama de arriba abajo, que es la ejecutiva, que es la concentración, y la otra que asciende desde el tallo cerebral hacia la corteza prefrontal, que es la automática, que genera la pantalla. Entonces el niño queda pegado. Uno, limitarlo, y dos, buscar que lo que consuman sea de
bien
calidad.
Acá dice, a los 3 años se dieron cuenta los médicos. A los 3 años se dieron cuenta los médicos, ahora tienen 9, pero desde los 4 va foniatra y psicomotricista. A mí como mamá me fue difícil al principio, sí, dice un oyente acá.
Es el mismo oyente que pregunta qué le produce déficit en el desarrollo cognitivo.
¿Cuál es el problema?
¿Qué le produce?
Bueno, sí, el desarrollo cognitivo, o sea, la cognición, que es la capacidad de aprender, comienza con el proceso de percepción. Bueno, pues ahí, en el primer proceso, en el primer escalón de la capacidad de aprender, de los procesos cognitivos, ellos ya tienen un problema, que es la capacidad de captar y procesar la información. Ellos tienen severos problemas sensoriales y perceptivos, ¿sí? Ellos no ven, no absorben la información, no tienen lecturas fidedignas del entorno, lo cual hace que no generen significado, sino van a tener una representación del mundo coherente. ¿Sí? Van a tener, se podría decir que el autismo es una falla en la atribución de significados, una falla en la lectura de lo que ven. Por eso es que ya a partir de eso, que es lo primero para que se desarrolle todas las funciones cognitivas, ellos ya están trabados. Bien. En realidad ellos tienen problemas en diversos aspectos de su inteligencia y de sus funciones cerebrales, pero el primero es la lectura. Ellos tienen problemas al recibir lo que se llama input sensorial.
Patricia Fernández Goñi, mamá de Luciana, muchísimas gracias por esta visita.
Gracias a usted.
Y bueno, y felicitaciones por esa interés.
Muchas gracias.
Vos tenés cuentas en las redes sociales, que está bueno que las puedas decir para que la gente te siga y los padres que necesiten también apoyo y puedan seguir tus conferencias.
En Facebook y en Instagram es Autismo y Educación.
Bien, en Facebook y en Instagram ahí te buscan.
Ahí me buscan.
Bien, ¿y tenés alguna charla así última para poder recomendar para irte a ver?
Ahora no. Terminé de dar una que es justamente orientación a la familia, que estaba dirigida a familia, maestros, pero a partir de febrero sí va a haber. Seguramente una que tenga que ver con estrategias de juego, con enseñarles a jugar. Bien. Que para mí es algo fundamental, porque a través del juego es que nos desarrollamos los seres humanos y estos niños hay que enseñarles a jugar.
Bien, bueno, busquen a Patricia y allí se enteran las novedades. Un placer tenerte realmente.
Muchas gracias.
Igualmente. Gracias, un gusto.